les evalúan el índice de masa corporal y de esa manera se sabe si la persona tiene obesidad. Tiene que ser de grado 2 o 3, digo, una obesidad, digamos, más elevada, de, no es un simple sobrepeso, sino los casos más graves, digamos. Y bueno, hubo 473 personas que fueron atendidas por el personal del hospital, de las cuales 400 recibieron un certificado. Con ese certificado se establece que son personas de riesgo, que tienen prioridad para recibir la vacuna contra el coronavirus, y este viernes se pueden presentar entonces para recibir ya la vacuna y de esa manera, bueno, estar cubiertos o un poco más cubiertos contra el COVID. Así que bueno, una buena noticia para esas personas. Ahora cambiamos de tema porque tenemos la posibilidad de hablar con la diputada del Frente de Todos, Soledad Salaburu, a quien ya saludamos y le agradecemos por este contacto con Radio Nacional Neuquén. Buen día, Soledad, ¿cómo andás?
¿Cómo les va? Buen día al equipo de la radio, buen día a toda la audiencia.
Bueno, queríamos consultarte en primer lugar sobre este proyecto que presentaron en la legislatura para que haya un boleto gratuito para personas en situación de violencia por motivos de género. ¿Cómo funcionaría este boleto, Soledad?
Bueno, la propuesta es muy simple, es la creación de un boleto gratuito, como bien decías, y como lo dice el comienzo, el encabezado del proyecto, creación de un boleto gratuito para personas que estén siendo víctimas de violencia por motivos de género. La idea es sumar este boleto, este beneficio, a los otros beneficios, que son varios pero no suficientes, que reciben las personas que están siendo víctimas de violencia. El boleto gratuito funcionaría en toda la provincia de Neuquén, en transportes urbanos, en transporte público, urbano, interurbano, y emitiría un certificado la autoridad de aplicación, en este caso es la Subsecretaría de Familia, que como no tiene sedes, por decirlo de alguna manera, en toda la provincia, lo que proponemos es que en los lugares en donde no tenga sede pueda hacer convenio con el municipio o con la autoridad del municipio que aborde las situaciones de violencia por motivos de género. Este certificado duraría 6 meses, con posibilidad de extenderlo a 6 meses más o el tiempo que sea necesario mientras persista la situación de violencia y mientras persista la necesidad o la situación socioeconómica que hace que las personas víctimas de violencia necesiten un pasaje gratuito, ¿no?
¿Esta era una demanda, por ejemplo, desde organizaciones feministas, o cómo surge la idea de poner el foco en el tema del transporte?
Sí, en realidad la idea surge de, es una propuesta de las compañeras que están trabajando como promotoras de género y diversidad, que están en distintos lugares de la provincia, y fue una propuesta de ellas, de hecho surge de ese grupo. Después empezamos a darle vuelta a ver cómo podría implementarse y bueno, se plasmó en este proyecto.
Y Soledad, por sobre todas ¿cómo estás? Nico Rossi, te saluda.
¿Qué haces, Nico? ¿Cómo estás?
Todo bien. ¿Y qué se le daría con este certificado? ¿Se le cargaría la SUBE? ¿Se le daría una tarjeta aparte? ¿Cómo se implementa?
Claro, eso es lo que tenemos que ver porque, como ustedes saben, en la provincia hay distintos sistemas, ¿sí? Hay lugares en donde hay boleto. Hay lugares en donde hay SUBE, hay lugares en donde están, no sé si vencidos los contratos con el transporte público, los está pagando municipio, y de hecho la gente no está pagando ahora o está siendo gratuito en este tiempo, no sabemos si es por la pandemia. Hay algunos lugares en donde existía traffic y ahora no están funcionando, suponemos que por la pandemia. Y bueno, lo que nos sorprende haciendo el sondeo de las diferentes localidades es la cantidad o la inmensa mayoría de las localidades, aún con ejidos grandes, que no tienen servicio urbano, ni colectivo, ni traffic, bueno, y las personas no pueden trasladarse dentro del ejido de de su localidad, ¿no? Por eso
sí,
es que...
Sí.
Sí, disculpa, amigo. Por eso es que no pudimos avanzar, minuciosamente y puntualmente en cómo sería con cada línea de colectivo. Porque para eso se necesita sentarse en la comisión y ver, bueno, por ejemplo, Junín de los Andes, ¿qué línea tiene? San Martín de los Andes tiene SUBE, bueno, se cargaría en la SUBE. Digo, esto hay que hacer. Plotier, la ciudad de Plotier tiene tres líneas de colectivo diferente con tres tarjetas diferentes, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros proponemos es una certificación en donde se sube y ni siquiera pases la tarjeta, en principio, ¿no? Porque sería imposible. O sea, claro, con un beneficio para personas víctimas de violencia, tendrías que en principio plantearte, llevaría un año plantear en solucionar todo el tema de la dispersión de métodos de pago del colectivo en Neuquén, ¿no?
Sí, también es cierto que uno imagina que para la mujer que está viviendo una situación de violencia de género, quizás tampoco sea lo más lindo tener que andar mostrando un certificado al subir al colectivo que diga soy víctima de violencia de género. Me imagino entre las mil complicaciones que tiene el proyecto también.
Tal cual, tal cual. Bueno, eso estuvimos también dándole un montón de vueltas. En principio habíamos pensado en una credencial, pero decíamos es una revictimización absoluta, una credencial en donde ya soy. Entonces, lo que pensamos es una certificación, que es un papel, digamos, hay muchas, hay muchos grupos, digamos, en donde tienen excepciones particulares para poder acceder al transporte público. Por lo tanto, acá sería un número, digamos, una excepcionalidad que es un número, ¿no? Sí. Pero es muy difícil. Es como, ¿ustedes se acuerdan la iniciativa esa bastante que nos llamó a todas la atención? Esa que habían propuesto, la del barbijo rojo.
Sí.
¿Ustedes se acuerdan? Que sí, quedamos todas espantadas. Bueno,
que vamos a contar, tenías que ir a la farmacia y pedir un barbijo rojo y de esa manera el farmacéutico, la persona que te vende, te tenía que dar cuenta de que vos estabas haciendo como un pedido de ayuda por una situación de violencia de género. Era así, ¿no?
Era una cosa así, que nos quedamos espantadas y decíamos una recontra revictimización de la persona que está siendo víctima y que le está costando, o sea, a cualquier persona que vive una situación de violencia por motivos de género, dar el paso de la denuncia, digamos, es muy difícil, detectar que está en un círculo de violencia. Imagínate revictimizándote en donde todo el mundo te señala. Bueno, esa fue una recontra discusión que tuvimos, por eso puse el ejemplo del barbijo rojo, porque decíamos que iba a andar mostrando un papel, pero no le encontramos la vuelta, y inclusive con lo de la credencial, que también sería lo mismo en todo caso, mostrar una credencial o mostrar un papel sería lo mismo, lo de la credencial, decíamos, está cerrando un paso burocrático más, que en localidades que están alejadas, sobre todo más alejadas de la confluencia, es un tema, llegar a la oficina, que te hagan, esperar el tiempo para que te hagan una credencial. O sea, es una cuestión a discutir, si bien es parte de reglamentación esto, que generalmente en la letra de la ley no lo pones, la autoridad de aplicación tiene, o sea, el ejecutivo tiene que reglamentar y la autoridad de aplicación es quien la aplica, pero son discusiones que nos dimos, digamos, sabemos que es de la letra de la reglamentación, pero nos dimos estas discusiones para no revictimizar.
Sí, vale, claro, la si pena hubieran... también por ahí contar un segundito que el tema de la posibilidad de movilizarse de las mujeres que sufren violencia de género es importante específicamente, incluso porque tienen que hacer denuncias, tienen que ir a juzgado, tienen que ir a fiscalía, tienen que ir a distintos lugares, y muchas veces la limitante es económica, muchas veces la limitante es no puedo porque no tengo plata para el boleto. Existe difundidamente ese problema, ¿no?
Sí, completamente, sobre todo porque... Bueno, las cifras del observatorio publicadas ahora, del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, uno de los datos llamativos es que el 41% de las personas que son víctimas de violencia están desocupadas. Ustedes, bueno, sabemos que a las mujeres se nos asignan las tareas de cuidado, que no son remuneradas, lo que significa es que cuando una persona está viviendo una situación de violencia tiene que salir de ese círculo y arreglárselas económicamente, digamos, porque generalmente el violento es el que provee al hogar, a la casa, y cuando una mujer decide salir de ese círculo queda completamente desamparada económicamente, digamos. Entonces, si no está el Estado ahí para colaborar, el Estado para ayudar en esta independencia económica y ayudar en todos los pasos, que esto sería uno de los pasos, digamos, esto no soluciona la cuestión económica de una persona víctima de violencia, pero sí en todo el proceso, en los 6 meses, en el año, digamos, desde el momento en que sale o puede salir de ese círculo de violencia, ¿no?
Soledad, te cambiamos de tema, queríamos consultarte algo que también habíamos conversado con vos la semana pasada, que es si fue finalmente el ministro Pons a la legislatura, fue de manera virtual, digamos, y participó de la reunión a la que ustedes le habían pedido que asista para explicar el nuevo endeudamiento.
Sí, ayer asistió a la comisión de presupuesto. Así que, bueno, se nos permitió, obviamente somos muchos diputados, así que se nos permitió hacerles algunas preguntas, algunas dudas. Por supuesto, digamos rápido y a vuelo de pájaro, el mareo a partir de tablas y de proyecciones y de, digo, eso siempre sucede cuando hay un contador o cuando hay un economista intentando explicar la simpleza de lo que deberían ser la simpleza de las finanzas del Estado, digamos, hubo mucho ida y vuelta en esto, explicaciones y esto, comparaciones de una cosa con otra. Nos siguió quedando a varias de las diputadas que estamos, bueno, en el frente de todos, nos siguió quedando esta duda tan de sentido común que tiene que ver con los endeudamientos para gastos corrientes, que lo charlamos con ustedes la semana pasada. Si bien están amparados, vieron que también creo que lo habíamos hablado en el programa, están amparados por la ley 2141 respecto de endeudamiento, empréstito, deuda pública, empréstito, digamos, esta cuestión técnica de alguna manera. Nos sigue quedando esto, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando se termine la plata de este nuevo endeudamiento que pide, si es que lo aprueba la legislatura, este nuevo endeudamiento para pagar los aumentos de sueldo? ¿Qué se va a hacer? ¿Se le va a bajar el sueldo a los trabajadores estatales? ¿O se va a pedir un nuevo crédito? ¿O hay mucho entusiasmo y hay mucha esperanza de que los ingresos a las arcas del Estado sean mucho más abultados de lo que fueron en este tiempo? ¿Y qué pasa si la pandemia sigue? ¿Qué pasa si no repunta la industria hidrocarburífera? Digo, hay un montón de cosas que nos quedan sonando, que si bien tienen un amparo legal, por las respuestas que nos dio Pons ayer, por supuesto tienen un amparo legal para poder tomar crédito para gasto corriente, pero acá hay una cuestión de qué es lo que va a hacer el gobierno cuando esta plata se termine, ¿no?
¿Pero pudo responderle Sponsa de esas consultas que ustedes les hacían? ¿Qué dijo en ese caso?
No, en este caso se ampara, como les decía, la ley 2141, que permite, hace una diferenciación de lo que es un préstamo, un empréstito, digamos, en qué situación se podría tomar deuda para pagar sueldos, para gasto corriente en general, y se ampara en una ley. Por eso te digo, es legal, en realidad, es legal la operación que van a hacer para pagar los sueldos y los aumentos a los estatales. Ahora, lo que nosotros nos seguimos preguntando es esto: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando se termine la plata? Y bueno, y la proyección de recaudación que hacen es una, como les decía, una muy esperanzada, digamos, una proyección de recaudación muy esperanzada y de repunte de la producción. Así que aparentemente están absolutamente convencidos que a fin de año el Estado neuquino va a tener la plata para poder sostener los sueldos y no tener que poder pedir nuevo crédito.
Bien. Bueno, Soledad, te agradecemos mucho por este contacto con Radio Nacional Neuquén.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un hermoso día.
Gracias. Era Soledad Salaburu, la diputada del Frente de Todos en la provincia de Neuquén.